Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Y estamos acabando una semana y comenzando un mes. Eso no pega. Como cuando usted coma espagueti con croquetas. No pega, pero llena. Buenos días, Edcinda.
Buenos días, Alfredo. Buenos días para ti, para todos los oyentes de Tempranito y de Mañana y para todos los oyentes de Radio Martí. Aquí estamos, es viernes ya. Y el cuerpo lo sabe mucho, ¿verdad?
Sí. Pero tú sabes lo que es eso, que hoy sea primero de septiembre y caiga viernes. Y mira, ¿qué dijiste, Jaimito?
¡Ay, me pidió a ti!
Número uno en la charada es caballo. Así que, bueno. Mucha felicidad. Perdón. Un bitimón, vamos para atrás. Muchas felicidades a todos aquellos que están de cumpleaños hoy. Y muchas felicidades a todos aquellos que como yo somos unos caballos. Un aplauso.
Ay, es viernes, perdónenlo. Y él es así, él tiene siempre la autoestima muy alta y eso es muy bueno, eso es muy bueno.
Porque... Tú estás errada, dame la suela de los zapatos.
Por favor. Bueno, nada, gracias a todos los oyentes que están escribiendo desde bien temprano y están escuchando los buenos chistes de Alfredo. Nada, aquí estamos de viernes, señores. No hay más nada que decir.
Sí, señores, estamos comenzando ya el fin de semana. Ya este viernes se va rapidísimo. Así que, como decían los muchachos, rapidísimo, así decían los muchachos. Así que siempre le decimos desde aquí, haga bien, no mire a quién. Y si mira y merece que hacerle un bien, pues hágaselo, porque después pasa el tiempo y se va a arrepentir.
Pero el bien que tú estás hablando sabemos cuál es, el porque tiempo, todo lo tuyo tiene doble sentido.
No, y a veces triple, que pasó. Son las 8:03 de la mañana, después le presento a la metralla que nos acompaña, antes de que me lo digas, alias Equipo. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilde, para todos nuestros oyentes y en las informaciones. La población cubana acude al mercado irregular en busca de los medicamentos que las autoridades no le suministran. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La escasez de medicamentos en Cuba ha incentivado el mercado negro especializado en fármacos, ya sea de importación como de producción nacional, según han explicado a Martí Noticias vendedores y usuarios que acuden a redes sociales como Facebook y Telegram, entre otras, para aliviar sus padecimientos o los de algún familiar necesitado. Precios impagables para muchos en la isla. Uno de los vendedores en línea que accedió de forma anónima a dar declaraciones para nuestro reporte nos dijo que se dedica a medicamentos importados.
Importados.
Sí, al final también hay lo que yo no tengo nacional. No hay, no, y es que no lo hay tampoco.
Otro vendedor en línea contactado por Martín Noticias señaló.
No, si yo eso sí no lo pongo tan caro, porque como son medicamentos tampoco, yo sé que las personas lo necesitan y tampoco yo lo pongo tan caro.
La activista María López, con quien conversamos, expresó desde la capital cubana que la única opción para adquirir los medicamentos necesarios
ir a Fueu o ir a Telegram para poder adquirirlo ahí, o las personas que los venden, que aquí todo el mundo sabe quiénes venden medicamentos. No tienes que poner más nada, farmacia Cuba, y ahí te sale todo. Se vende, mira, meclosina, cloro de alceponcio, como hay, la prazolán, vale 700 y 800 pesos, y el prazolán es cubano, que es de aquí, de la farmacia. Una persona va donde están todos esos vendedores, porque tienen su mesita y todo, lo que esconde los medicamentos cuando vienen en pensión, pero ahí tienen ellos de todo, medicamentos del país, medicamento americano, medicamento ruso, inclusive, que hay mucho también en Cuba.
López nos explicó cómo algunos de los vendedores de medicamentos, ya sea en redes sociales o en las calles, pueden conseguir su mercancía.
Mire, el proceso es el siguiente. La doctora te da 3, 4, 5 recetas, fuiste a este policlínico, fuiste al otro, y en un día hiciste 5 recetas. Cuando vinieron los medicamentos a la farmacia, tú estás ahí como la primera, porque ya tú dormiste 4 y 5 días en la farmacia, eso es en todas las farmacias. Compraste tu medicamento y te fuiste para tu casa y lo vendiste.
Muchas veces, según López, el mercado informal de medicamentos se logra en coordinación con la propia farmacia.
Muchos son amigos de la dependienta, ¿comprendes? Son amigos de ella y ella le dice, mañana entran los medicamentos, lo que va a entrar es todo esto. Fueron, buscaron su receta y fueron para ahí. Ellos no les interesa el pueblo, entonces no les interesa nada, no, ni comprar materia prima. Entonces el problema está en el gobierno. Ellos saben positivamente que el mercado negro lo provocan ellos mismos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Aunque la propaganda oficial afirma que la revolución de 1959 promovió transformaciones sociales concernientes a la igualdad racial, tales políticas públicas no han logrado eliminar los prejuicios con el color de la piel en Cuba. En el Día Internacional del Afrodescendiente, que se celebra el 31 de agosto, el activista político Manuel Cuesta Morúa analiza el complejo tema del racismo en Cuba.
En la escala de ascenso social es donde más claro se ve ese racismo, porque este está poblado solamente por gente blanca, no está poblado por gente negra. Durante mucho tiempo, siempre en las fotos del poder se reflejaba fácilmente esta posibilidad de ver cómo se estaba estructurando el racismo. Si los afrodescendientes, los negros y las negras cubanas no tenían posibilidades de decidir y de definir cuáles son o cuáles eran, en este caso, cuáles hoy la estructura del poder, cuáles son los términos de la discusión pública y el debate cultural. Porque Fidel Castro decretó al principio de la revolución que ya el racismo iba a ser superado institucionalmente. Y ese racismo cordial es el que te permite entonces ver por otro lado esa comunión en las clases bajas entre negros y blancos. Es decir, a nivel popular, mientras más se desciende en la escala social, menos racismo ciertamente hay. Pero cuando uno lo ve en otras estructuras, se da fácil cuenta de que sí, de que hay racismo. Es lo que se llama racismo institucionalizado o racismo estructural, que coge fuerza a partir de los 90, cuando la desigualdad social se abre camino con mucha más presencia en la sociedad cubana. Y entonces los que están marginados, los que tienen menos acceso a la economía, a los distintos escalones ascendentes de la sociedad, son precisamente los afrodescendientes. Son los que pueblan hoy los barrios marginados, son los que no están representados en el poder y sobre todo son los que, y aquí hay un elemento clave y para entender el asunto mejor, son los que tienen que agradecerle, porque en la medida en que la desigualdad se hace mucho más presente y mucho más visible, más les recuerda el poder a los afrodescendientes de que tienen que agradecerle a la revolución el fin de la discriminación y su ascenso en los niveles de educación, a la salud pública, etcétera. Y aquí hay reflejo de racismo.
La embajada de Washington en La Habana recordó en la jornada de celebración las enormes contribuciones de la diáspora africana en todo el mundo y llamó a eliminar todas las formas de discriminación en Cuba, Estados Unidos y en el mundo. Y el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara lleva más de un año y medio preso por gritar libertad a través de sus obras. Así lo declaró el jueves en la plataforma X, la red Conexión de Artistas en Riesgo, la cual exige la libertad de todos los artistas encarcelados en Cuba por motivos políticos. El único delito de Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, ha sido denunciar el racismo y las violaciones de derechos humanos del gobierno cubano, afirmó la organización.
El mensaje divulgado por X por conexión de artistas en riesgo lleva las etiquetas numeral Voces Presas y numeral SOS Cuba. En la Florida, el huracán Idalia dejó pequeñas poblaciones en ruinas en la costa del Golfo de México. Sin embargo, autoridades locales y comunidades avanzan en el restablecimiento de sus actividades. Jaime Moreno informa.
Tras el paso del huracán Idalia por Florida, los residentes de la costa del Golfo regresan a sus casas o al menos a lo que quedó de ellas. John Sparky, residente de Horseshoe Beach.
Si quieres vivir en el agua, tienes que aguantarlo, ¿sabes?
La población costera de Horseshoe Beach, de aproximadamente 170 habitantes, está ubicada a 2 horas de Tallahassee, la capital de Florida, y fue una de las más afectadas.
Lo que importa es que estoy aquí. Esto solo son cosas materiales.
El restablecimiento del servicio de electricidad es una de las prioridades de las autoridades locales. Un escuadrón de 600 técnicos fue desplegado por todo el estado para inspeccionar el cableado de alta tensión. Wade Gallio, contratista.
Es peligroso porque nunca sabes si una línea eléctrica todavía tiene electricidad o no. No salga ni toque ninguna línea, ni intente arreglarlo usted mismo. Vamos a hacerlo por ti.
El 70% de los 300.000 hogares que inicialmente quedaron sin electricidad recuperaron el servicio, pero aún quedan 90.000 viviendas sin energía eléctrica, según el reporte más reciente de la plataforma Power Outage. Aunque Tampa se vio afectada con algunas inundaciones, el nivel del agua ya bajó y las familias retornaron rápidamente a sus casas. Terry Kearney.
Estaba preocupado, pero sabes que Dios tiene cosas extrañas, así que lo dejé en sus manos.
En Tampa, los colegios ya reabrieron sus puertas y el aeropuerto también está operando normalmente. Las autoridades se enfocan no solo en el restablecimiento del servicio de electricidad, sino en la recolección de los escombros para facilitar la reconstrucción de las viviendas y comunidades que hayan sido más afectadas como consecuencia del huracán. Jaime Moreno, Voz de América, Tampa, Florida.
Organismos humanitarios se mostraron profundamente preocupados por la escalada de violencia en Haití, que en solo 2 semanas ha causado 71 muertos y un número indeterminado de heridos. Familias enteras, incluidos niños, han sido ejecutadas y algunas quemadas vivas, afirmó el coordinador humanitario de la ONU en el país, Philippe Brachand. La comunidad humanitaria de Haití exhorta a todos los implicados en la crisis para que pongan fin a la violencia. Los haitianos no pueden seguir viviendo encerrados en sus casas sin poder alimentar a sus familias, encontrar trabajo y vivir con dignidad, denunció Brachand. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 13 minutos de la mañana de hoy, viernes 9-1-2-0-2-3, septiembre 1, 2023. Recuerde que si viene aquí al municipio cabecera de Miami, el mes se pone primero, después el día y después el año. Por tanto, es 9-1-2023. Pero como estamos transmitiendo para Cuba desde aquí del municipio cabecera de Miami, sigue siendo 9-1-2023. Y entonces, Cindita, cuéntame, vamos, ¿qué es la vida?
Vamos primero a saludar a los oyentes. Vamos a saludar a los oyentes y de ahí seguimos esta historia. Voy a saludar por aquí rapidito a Angelito, que está en Santiago de Cuba, la tierra de Teudy Giró. Y bueno, siempre manda saludos. Y al muchacho uno, al muchacho dos y a nosotros que estamos acá.
Qué bueno, qué bueno. Gracias, un abrazo, Angelito, para él y para su mamá, Estrella.
Tu admiradora número uno. Un saludo para Michelle, que nos escribe desde Cuba. Así que un abrazo para él también. Gracias por escucharnos. El cubano de Finlandia dice, ay, Miguel, es viernes. No sé por qué. Pero bueno, tú sabes que él tiene sus cosas. El lejano Yaciel, que dice, tengan un feliz fin de semana y quiere saludar a todos los amigos que escuchan el programa. Y como siempre, señores, nos manda frases, así que yo voy a leerles una de ellas ahora mismo. Y yo siempre digo que hay que hablar, que no te puedes quedar callado, que si tú piensas algo sin miedo, dilo. aunque después te caigan encima y te apaleen. Pero si tú tienes una idea, si tú tienes algo que decir que te está ahogando, pues dígalo para que, nada, para que fluya la vida un poquito más. Dice, las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. A veces tú quieres decir algo, pero dice, yo no lo voy a decir hoy. Yo no se lo voy a decir a esa gente. Yo no le voy a decir nada. Y te vas consumiendo, y te vas consumiendo. Y llega un momento en que ya estás frente a esa persona y no se lo dices incluso en el mismo tono en que tú se lo querías decir al inicio. Eso pasa.
Sí, pero depende del punto de vista que lo mires, porque si es una cosa buena, tú estás enamorado de una persona o le quieres decir algo, te gusta lo que sea, y te lo callas y te lo callas, y después cuando lo vas a abrir y abres la boca, lo que suena es un tao, tao, toco, toco. Y
por
entonces,
eso...
Pero no sale expresado de la peor forma.
A veces sí, porque puede pasar que ya esa persona con la cual tú tenías ese interés, ya esa persona no está libre, por no decirlo en ese momento. Y entonces por ahí comienzas a escalarse las emociones y salen diferentes. Igual que si tú quieres decirle algo a una persona que no te gusta y te lo vas callando y al momento no lo dices, lo vas enterrando. Como dice esto, nunca muere, son enterradas vivas. Y salen más tarde, de peores formas. Entonces, ¿cómo decimos los cubanos? ¿Dónde se caiga el mulo?
Hay que darle los palos.
La mayoría de las veces. También hay que hacerlo también hay que hacerlo con educación y civismo, ¿no? Hasta cierto punto. Tampoco hay que irse a los pelos, pero a las greñas, como decimos las mujeres. Hay que decirlo de alguna manera, pero no se quede con ideas, no se quede con molestias, señores. No se queden con molestias. No las entierren vivas.
Es verdad, es verdad. Esa frase la manda a decir
el lejano Yaciel. Y bueno, tiene más frases y yo se las voy diciendo.
A ver, yo tengo uno para el lejano Yaciel.
Ahí vamos.
Ajá. Anoche entró un ladrón en mi casa. Buscaba dinero. Me levanté de la cama y nos pusimos a buscar los dos. Dime, Yasi, ¿qué te pareció la frase? ¿Te gustó?
Eso es un chiste, eso no es una frase. Eso es un chiste, señores, por favor. No aprendan de Alfredo. Y escriban a tempranitomarti@gmail.com. Y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Aquí estaba viendo en Cibercuba una denuncia que se puso por acá, que estaba escribiendo una cubana denunciando los altísimos precios que tienen los cuadernos de trabajo para la enseñanza primaria. ¿Por qué? Porque se venden en los negocios particulares. ¿Recuerdan los cuadernos donde aprendíamos a escribir y toda esa historia?
Las libretas de caligrafía.
Las libretas, pero eso no es gratis.
Sí.
Bueno, ahora como en el país hay escasez de todo. También se quedaron sin papel para imprimir estos cuadernos. Pero si se quedaron sin papel para imprimir estos cuadernos y no se los pueden dar a los niños, ¿cómo los tienen los particulares? Ay, explícame esto, Alfredo, porque yo no entiendo. Yo no quiero hablar mal, pero yo no
Mira,
entiendo.
Mira, la Universidad de La Habana ha graduado...
Explícame.
Su primer curso ya de técnico médico en escaseces. Y entonces ellos son los que han determinado que eso funcione así.
Pero yo no entiendo, si no los tienen en las escuelas, ¿cómo los tienen los particulares? Lo están vendiendo, el cuaderno de esos, de aprender, de matemática, de escritura. El de matemática, 500 pesos. El de escritura, 650.
Más caro que una libra de jamón, que ayer me enteré que una gente pagó en La Habana una libra de jamón en 600 pesos.
Asimismo, un libro de esto a leer, 1,400 pesos. Un cuaderno de actividades que es 150 pesos. Y uno de esos que se llamaban Trabajo y Aprendo, 650. Entonces, esa denuncia lo está haciendo una persona desde acá de Miami. Porque vio todo esto, quizás la familia. Porque tú sabes, bueno, los familiares dicen, ayúdame a comprar esto porque lo necesitan los niños en la escuela. Y entonces, bueno, ellos... En diciembre pasado, ellos informaron que se habían quedado sin papel para imprimir y confeccionar las libretas, libros y cuadernos para los alumnos. y que el papel, eso lo dijo Ana Elsa Velázquez Cobiella, la ministra de Educación, el papel del que disponía solo permitirían la impresión de una parte de los materiales y por lo tanto se debían reutilizar los libros y reducir la cantidad per cápita de libretas. Es decir, que si cada asignatura tenía una libreta, había que dividir la libreta para varias asignaturas. Y entonces cuando tú ves todo esto, más los insumos que necesitan los niños para ir a una escuela, por ejemplo, la mochila, las están vendiendo de 6.500 a 8.000 pesos. Los zapatos...
Pero eso es más de lo que gana cualquier persona. Por supuesto. Bueno, menos un coronel.
Ajá. Hay zapatos que te pueden costar para los niños de 5.000 a 10.000. Las medias pueden costar 500 por 5 pares, hasta 2.500. Y material escolar que hay que comprar. Y tú estabas comentando acá cuando comenzaba el curso escolar y estábamos hablando aquí de la facilidad de ir a una tienda acá y comprar lo que tú necesitas para tus hijos, para que vayan a la escuela. Desde la mochila hasta el lacito que le combine con el uniforme.
Ya, que cuando tú entras aquí a Walmart, lo primero que te tropiezas es todos las filas estas, los stands donde están las cosas de escuela. Y tú dices, yo no vengo a comprar libreta, chico. Me metas la libreta por los ojos. Pero eso es lo primero que te dan claro, porque como estás en temporada de que van a empezar los muchachos de la escuela, te dicen, aquí están los lápices, aquí están las plumas, las libras, los libros, los colores, los sacapuntas, y te dan una semana o 15 días sin impuestos para que lo cojas más barato.
Y las escuelas te dan una lista. Y tú de esa lista o vas a la tienda o lo compras online. Porque tú lo puedes comprar online. Tú lo puedes comprar por internet. Y ese paquete te llega a tu casa. Este curso yo no me molesté en ir a ningún mercado. Hice mi lista, me dieron la lista de mi hija que todavía está en edad así de comprarle todo esto. Hice mi lista, entré a un sitio y lo compré todo. Y todo llegó a mi casa, yo no me tuve que mover para nada. Y son facilidades, señores, que hay acá.
Sí, últimamente estás muy inmóvil tú.
Yo me muevo para algunas cosas. Es decir, salgo de casa para algunas cosas, pero si tengo las facilidades, Alfredo, ¿para qué yo me voy a estar molestando en ir en coger el carro y ir hasta allá? No, yo hago mi listica, yo hago así, busco en mi teléfono, y mi hija me dice, necesito una libreta que tenga estas características, porque son con características, que tenga las rayas más finas, que tenga las rayas más gruesas, necesito una libreta que sirva para poner en un folder, que mira, necesito tal cosa, que tenga tres hoyitos, que no sé qué, con las características que se piden en la escuela, usted va y las busca. Entonces, después que han cacareado tanto que la educación es gratuita, pues se sobreentiende que si es gratuita tienen que, a ver, no que regalen esto, pero que lo tenga al menos lo necesario para poder ir decentemente a dar clases, señores. Y es terrible. Y a esto súmale la merienda. ¿Qué se le da? ¿Qué tú le pones en la bolsita de la merienda a esos niños?
Mira, para que la gente que nos está escuchando en Cuba, claro, los que están fuera de Cuba saben que funciona así, pero bueno, son los menos, las personas que están en Cuba. A nosotros, desde que nosotros éramos pequeños, nos agarraban por el narigón, que es por donde se agarra a los bueyes, y te dice, tú vas a ir a esta escuela, después vas a pasar a esta escuela, después vas a estudiar aquí, estas son las asignaturas, vas a empezar a tal hora, vas a terminar a tal hora, el curso empieza aquí y se acaba aquí. Aquí eso no funciona así. Aquí usted puede ir, obviamente, a la escuela más cercana que le corresponde. O sea, usted escoge el... Vamos a empezar de chiquito. Escoges el círculo infantil, así que aquí bien. Se llama daycare. Uh-huh. Tienes que pagarlo. No, aquí no hay nada regalado. Regalado no. Tomasito, el que trabajaba aquí. Aquí no hay nada regalado. Aquí no hay nada regalado. Todo tienes que pagarlo. ¿Por qué? Porque lo regalado cuesta caro. Lo regalado cuesta caro. Entonces usted escoge el daycare, el círculo infantil, después el niño va para una escuela pública y después va para otra escuela cool. Si por el transcurso del crecimiento de su hijo usted le da la irrevere consultivera gana de mandarlo a una escuela privada, usted dice, déjame ver cuáles son las características de esta escuela, y dice, de aquí los maestros son muy buenos, las clases son muy buenas, de aquí salen con buenas posibilidades de coger becas, mejores trabajos, le dan toda una serie de cosas a los muchachos, incluido deportes, Y tú dices, bueno, yo me voy a sacrificar y voy a matar. Y usted saca de la escuela pública al muchacho.
En la pública tienes acceso a todo.
Sí, sí,
también,
sí, claro.
Y las escuelas públicas,
claro,
aquí son muy, muy,
claro,
buenas.
Sí, sí, sí. Las hay mejores y las hay peores. Porque
mismo
el mundo no es igual en
así
todas
mismo
partes. Y te puedes encontrar una ciudad donde hay algunas mejores que otras.
Uh-huh.
Pero si tú no quisiste que estudiara en una escuela pública, te lo llevas para una escuela privada. La tienes que pagar. Repito, dinero, la tienes que pagar. Y cuando terminas esa escuela, bueno, pues si el muchacho sacó buenas notas, tuvo buenos maestros, es enfocado, etcétera, etcétera, el día de mañana se va a convertir en un líder, se va a convertir en una persona exitosa, porque le pusiste las herramientas en la mano y porque el muchacho tiene talento. Ese es el tipo que el día de mañana tiene una compañía, es dueño de un negocio, es esto, es lo otro, tiene toda esa serie de cosas. ¿Por qué? Porque tú decidiste moverlo de un lado al otro y buscar lo mejor para su hijo. ¿En cómo no funciona así?
Claro que no.
No funciona así porque te cogen por el narigón y te dicen, a la revolución hace falta maestro. Y al año que viene, a la revolución hace falta médico. A la revolución hace falta soldado. No, chico, y mi deseo íntimo y personal de ser, no sé, amoldador de sofá. ¿Eh? Y si yo quiero ser amoldador de sofá, no puedo. En fin. ¿Te doy? ¿Tú estás apurado? No, porque yo veo que estoy hablando aquí una cosa importante. Tú me estás poniendo la musiquita esa. Ah, porque Viñolito es socio tuyo. ¿Qué dices, Jaime?
¡Vamos!
Ah, el equipo de Te doy y el otro. Ya lo presenté. Son las 8:26, ciencia y tecnología. Viñolito, ¿cómo los celulares cambiaron nuestro cerebro? ¿El mío o no?
Científicos del mundo están alarmados de cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se realizó la primera llamada con un teléfono móvil y a partir de ahí cambió nuestra vida y la manera de comunicarnos. Un informe reciente encontró que los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día como promedio, una vez cada 4 minutos, y pasan casi 3 horas al día en sus dispositivos. Uno de los ejemplos más peligrosos es usar el celular mientras conducimos. Un estudio encontró que simplemente hablar por teléfono, sin enviar mensajes de texto, era suficiente para que los conductores reaccionaran más lentamente en la carretera. Otro estudio se basó en el uso de los celulares para tareas cotidianas y llegaron a la conclusión de que implicaban menos riesgos. También descubrieron que el cerebro está en una semi-alerta esperando estas notificaciones. Simplemente escuchar un de notificación hizo que los participantes del estudio se desempeñaran mucho peor en una tarea, casi tan mal como los participantes que hablaban o enviaban mensajes de texto por teléfono durante esta tarea. La única solución que encontraron los investigadores es colocar el dispositivo en una habitación completamente diferente. Estas son algunas de las malas noticias. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber algunas ventajas en la dependencia de nuestros celulares. Comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad para recordar, pero puede que no sea tan simple. Como conclusión, pasarán años de investigaciones antes de que sepamos exactamente qué impacto tiene la dependencia del celular en nuestra fuerza de voluntad y cognición a largo plazo.
8:28 de la mañana en el tiempo para Cuba. Hoy se pronostica calor y algunas lluvias en localidades del sur. La mañana comenzó con poca nubosidad y alguna neblina en localidades del interior del occidente y el oriente cubano, pasando a cielos parcialmente nublados antes del mediodía. La tarde se prevé nublada hacia localidades del sur, en gran parte de Cuba, con algunas lluvias que serán aisladas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en partes del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. La mañana ha comenzado con vientos variables y débiles, excepto en áreas de la costa norte de la mitad oriental en dirección este, que van a estar alcanzando los 25 kilómetros por hora. En la tarde también serán del nordeste, alcanzando también 25 kilómetros por hora y hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, con rachas superiores, disminuyendo en intensidad al final de la noche. En cuanto al mar, poco oleaje en toda la costa norte y en el litoral sur oriental. El resto de los litorales estará tranquilo.
Porque tú no pones esa dulzura cuando te refieres a mí, hablas conmigo y pones esa dulzura para dar el parte del tiempo, que es una cosa inocua, que es una cosa...
Ahora, en la segunda media hora voy a hacer más dulce contigo. Tú verás.
Me encantaría.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
8 y 31 minutos de la mañana. Gracias a usted, donde quiera que se encuentre. Si está sintonizando su emisora favorita, Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana. Y haga, si está durmiendo como yo, que yo no ronco, yo lo que hago es respirar con alegría. Así, compórtese, dele el frente a la vida. Y hay gente que no le puede dar el frente a la vida. Bueno, dele la espalda. También a lo mejor sale bien así.
Alfredo, ¿por qué? Espérate, déjame hablarte dulce, sí, como tú gracias. Quieres, mira, el tono este.
Gracias.
Alfredo, ¿por qué últimamente a ti te interesa tanto el estado del tiempo? ¿Estás aprendiendo? ¿Por qué te interesa tanto?
Es que estaba viendo un estado del tiempo aquí.
¿Te preocupa que vaya a llover?
Sí.
Ah, ya.
La gente que no sabe de tu mala idea.
Ya entendí.
Es que aquí tenemos un televisor y entonces estaban dando un estado del tiempo.
Y él estaba preocupado porque dice que va a llover, ¿no?
Y bueno, yo no estaba mirando el mapa, yo estaba mirando a los meteorólogos. Yo el mapa no sé.
Para que ustedes vean, para que ustedes sepan.
Yo así de refilón vi la isla de Cabo Verde y me acordé de alguien y digo, ¿quién le importa Cabo Verde a estas alturas?
Yo dije, pero ¿por qué él está así tan atento al estado del tiempo? Uh-huh. Y cuando miro, es así.
Voy a coger un curso de meteorología.
No lo duden, él lo hace. No duden nada de él.
Bueno, son las 8 y 32 minutos de la mañana. Recuerden que es viernes. Recuerden que viene el fin de semana. Recuerden que si cobró es triple alegría. Y si está de cumpleaños, alegría cuádruple. ¿Eh? Muchas cosas para ser feliz. Muchas, muchas cosas. De gracias que está vivo porque está oyendo. 8 y 33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El preso político Félix Navarro lamentó que las prisiones cubanas no puedan ser visitadas por funcionarios de la ONU, como hizo el organismo mundial en junio pasado, cuando envió una delegación a la prisión estadounidense de la base naval de Guantánamo. Así lo dijo Navarro desde la cárcel de Aguica, en Matanzas, en una llamada telefónica grabada y enviada a Martín Noticias.
Pero las restantes prisiones que padecen bajo la bota de los militares comunistas a lo largo y ancho de la geografía cubana no tienen quienes velen porque exista un trato humano justo. Joel Montano Alpizar, prisionero político cubano de la ciudad de Colón, por participar en los disturbios del 11-12 de julio de 2021, es víctima de extorsión peligrosa derivada de la crueldad y vileza del mayor Noblén Peloso Sotolongo, jefe de orden interior. Cuando a Joel Montano Alpizar le correspondió usar el teléfono esta semana para hablar con familiares y amigos, no pudo hacerlo desde su celda, como fue cada semana. Pues llevaron a los 18 presos que conviven con él para el vivac área aledaña a la oficina del señor Noslén Pedroso Sotolongo y colocaron a otro militar para que escuchara. escuchara lo que se conversaba en represalia contra Joel Montano Alpizar por las denuncias que publicó la semana pasada por esta vía del teléfono. El mayor Norlén Pedroso Sotolongo le dijo a los 17 presos comunes que lo acompañaban: los traje aquí por culpa de ese. Se refería a Joel Montano Alpizar, con la macabra intención de Norlén que los presos comunes atacaran al prisionero político.
Félix Navarro cumple 9 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Colón, Matanzas. Y la crisis con el transporte se agudiza en Guantánamo. Los altos precios y escasez de combustible golpean los bolsillos de los cubanos, que tienen que recurrir a los particulares ante la reducida existencia de transporte gubernamental. Desde esa provincia oriental, el periodista independiente Adrián Ramírez informa.
Se acerca el fin del verano y con ello las terminales de Cuba enfrenta su más alto pico de viajeros en Guantánamo.
Mira, llevo 3 días en esta terminal de La Habana, para La Habana. No me puedo ir en una guagua de 3,000 pesos porque yo tengo que regresar con una niña. Ayer por lo menos salió una sola guagua de turno y sin lista de espera. Cuando llaman una lista de espera, que una guagua que trae 48, creo yo, pasa de asiento, llaman 30 nada más. Y los otros 18, ¿qué pasa con ellos? Llamen 40 y 10 en 10 para otra cosa.
3,500. Lo mismo las guaguas arrendadas que los camiones. Y por la transportación normal no hay guagua. Hasta ahora no hemos visto que entra ninguna guagua para ir para La Habana. Estamos esperando aquí. Yo me quedé ayer por la mañana, hasta hoy por la mañana, con mi niño a dormir aquí. Porque llegó una sola, salió a las 5:30 y no pusieron más ninguna. Y entonces hay quien tiene los 3,500, pero hay otras personas que no tienen los 3,500 para pagar esa transportación, ¿me entendí?
Sobre los ómnibus arrendados y los carros particulares, explicaron.
¿Qué salario aguanta? Pero bueno, Santiago tiene 2 salidas nada más. Una a las 6:30 de la mañana y la otra a las 12 del día. Tenemos que coger los particulares, aunque sea así, a 500 pesos, porque no hay de otra, y hay que resolver los problemas que uno tiene, ¿entiendes?
Que no es fácil viajar con tanto dinero.
Ella tiene 3.
Nosotros somos 3, con 1,500 pesos. No es fácil.
Y Cuba intenta ganar tiempo ante el reclamo de sus acreedores. Reunidos en La Habana, representantes cubanos con funcionarios y acreedores del Club de París conversan sobre la posición del régimen comunista, que dice tener adeudos totales por unos 20,000 millones de dólares. Al respecto, Luis Guardia recogió la opinión de Elías Amor, economista cubano radicado en España.
Realmente no hay muchos países en el mundo que tengan una data de impagos en la deuda externa como Cuba y que sigan todavía permitiéndose el lujo de organizar unas reuniones ad hoc para intentar convencer a los acreedores de que el régimen hace todo lo necesario para cumplir con los pagos.
Elías Amor se refiere a la reunión entre el viceprimer ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y funcionarios y acreedores del Club de París en La Habana.
Con Cuba tienen un tacto que yo diría que es exquisito, porque no aprecian en el comportamiento del régimen comunista ningún engaño ni ninguna fórmula para intentar no pagar esas deudas. Más bien al contrario, escuchan a Cabrisas argumentar que la culpa de que se produzcan los impagos es de Estados Unidos.
Pero dada la improductividad del modelo socioeconómico impuesto en la isla, la necesidad de recurrir al crédito ha sido una válvula de flotación para el gobierno comunista, que estima su deuda en unos 20,000 millones de dólares.
Yo creo que los organismos de supervisión financiera y estas entidades que prestan el dinero a los países deberían de tener con el régimen comunista cubano un comportamiento similar al que tienen con otros países, pero no lo tienen y esto arroja enormes dudas sobre por qué se comportan de esta manera.
La Habana dice que ha estructurado una estrategia para hacer frente a las complejidades presentes. Entendidos en el tema sostienen que, como siempre, tratan de ganar tiempo y forzar nuevas condonaciones. Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el sábado a la Florida para evaluar los daños causados por Idalia, que entró el miércoles como huracán categoría 3 por el noreste del estado y atravesó Georgia y las Carolinas. Florida, Georgia y las Carolinas siguen con las tareas de retirada de escombros y árboles derrumbados tras el paso de Idalia. Si bien Idalia no causó daños devastadores tras tocar tierra, sí dejó a cientos de miles de hogares sin luz en estos estados y calles y muelles anegados con sus fuertes lluvias, vientos destructivos y mareas. Y el Congreso de la República de Guatemala desconoció al partido Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo y declaró a los 7 diputados de su bancada como independientes. La decisión del Congreso, que limita la posibilidad de los legisladores de Semilla de ocupar cargos parlamentarios de peso, llega luego de una notificación de la Fiscalía acerca del proceso penal contra el partido por presuntas anomalías en la recolección de firmas para su creación. Román Castellanos, diputado de Semilla, confirmó a la agencia Prensa Asociada la disposición del Congreso y consideró que se le desconoció de forma arbitraria. En otra información, el Papa Francisco viajó hacia Mongolia en la primera visita papal a este país de Asia Central de mayoría budista. Más detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco salió el jueves hacia Mongolia, en la primera visita papal a este país de Asia Central, ubicado entre las potencias de China y Rusia. El viaje del Papa argentino de 86 años, previsto hasta el lunes en este país de mayoría budista, es un gesto de apoyo a la pequeña comunidad católica local, que cuenta con unos 1.400 fieles, entre una población de más de 3 millones de personas. La visita número 43 que realiza Francisco en sus más de 10 años al frente de la Iglesia Católica es crucial para las relaciones del Vaticano con Pekín y Moscú, a donde el Papa no ha sido aún invitado. Tras una jornada de reposo, Francisco arrancará su programa con una ceremonia de bienvenida el sábado y encuentros con el presidente Ugná Kurelsuk y el primer ministro Lubsanamsray Oyun Erdene. Hablará una primera vez ante las autoridades, diplomáticos y miembros de la sociedad civil y se reunirá con la comunidad católica local, que cuenta con 25 sacerdotes y 33 religiosas. El domingo pronunciará un discurso en una reunión interreligiosa a la que se espera asiste el rector de la Iglesia Ortodoxa Rusa, de Ulaanbaatar, con una delegación. Luego está prevista una misa en un estadio de hockey sobre hielo, recientemente construido.
Amnistía Internacional afirmó que el primer aniversario del demoledor informe de la ONU sobre la región china de Xinjiang constituye un severo recordatorio de la necesidad de que China rinda cuentas por crímenes de lesa humanidad. El 31 de agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó su informe sobre Xinjiang y concluyó que las violaciones contra la población uigur y otras minorías musulmanas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Amnistía lamentó que, en lugar de actuar con urgencia, la comunidad internacional evitó tomar medidas fuertes. En octubre de 2022, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos rechazaron por un estrecho margen una resolución que habría exigido un debate sobre el informe. El sucesor de Michelle Bachelet como alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se comprometió en diciembre de 2022 a dialogar personalmente con las autoridades chinas sobre las graves violaciones en Xinjiang. Sin embargo, su seguimiento público no subraya claramente la urgente necesidad de rendir cuentas por estas alarmantes violaciones, declaró Amnistía Internacional. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana. Hay varios artistas y cubanos en el exilio que participaron en el videoclip junto al cantante Lenier Mesa, quien está todavía en medio de una polémica por su viaje a Cuba cuando se estaba celebrando el Santa María Cuban Fest. Firmaron una carta explicando su rechazo al evento y a la postura del cantante. La actriz Aileen Zamora es una de las firmantes y estas fueron sus declaraciones para Martín Noticias.
Hola, mi nombre es Aileen Zamora, soy actriz y activista cubana, soy exactamente de Guantánamo, soy guantanamera.
Fui una de las artistas que participó en el rodaje de la canción Cuba Primero, con la letra de Armando Labrador, lo interpreta la diosa y Leniel, junto a activistas, junto a presos políticos, junto a otros artistas que estuvieron en el rodaje. Yo, realmente mi respuesta ante todo este irrespeto por parte del artista Lenier se basa más que nada en dos palabras. Uno es complicidad y la otra palabra es traición. No puedo ser hipócrita ni comentar otra cosa porque realmente siento que hay una de dos o las dos. Me hace pensar también en la cobardía, porque realmente demostró que es un artista cobarde e hipócrita. Y nada, creo que poco a poco las cosas tomarán su lugar y cada quien terminará donde tiene que terminar. Me pareció una falta de respeto de su parte al exilio, al pueblo cubano, a los presos políticos, a los artistas que están presos políticos incluso actualmente. Me parece que fue una falta de respeto al exilio histórico que por tantos años lleva luchando por la libertad de Cuba y que por años no dejaron entrar a Cuba. Me hace pensar en Celia Cruz una vez más, porque Celia Cruz fue una artista única, fue una artista que siempre puso por delante sus principios morales más allá de los principios incluso familiares, porque a Celia le negaron la entrada a su propio país, le negaron enterrar a su propia madre, un régimen asesino como el que hay en Cuba. Confío en la ley y en la justicia de este país y confío en el público cubano que va a saber poner a cada uno de los artistas hipócritas y doble caras que hay en Miami y en el mundo entero. El compromiso que cada artista debe tener, que cada deportista debe tener, que cada persona desde su oficio, desde el que tenga, el compromiso que debe tener con Cuba y el compromiso con seguir pasando la voz y seguir diciendo y seguir denunciando, yo creo que debe ser cada vez más fuerte. Porque si nosotros somos cubanos que logramos liberarnos, me parece que no puede pasar un día en el que uno no haga algo para ayudar a los que dejamos atrás, pero con acciones llenas de valor, no con acciones cobardes como la de Lenier yendo a Cuba a lavarle la imagen a un estado terrorista, a un estado que tiene menores de edad presos, a un estado que es permisivo ante los feminicidios, ante la violencia de género, a un estado que deja morir a sus pacientes de VIH, a los adultos mayores. Entonces yo creo que hay que ser un poquito condescendiente con quienes merecen condescendencia y hay que ser severos con quien merece la severidad. Nada, muchas gracias y es mi opinión.
Bueno, estaban escuchando las opiniones de Aileen Zamora. Aileen participó en ese videoclip, como ella misma estaba explicando, junto a Leniel y a la diosa. Y bueno, Alfredo, esta polémica estuvo hace unos días, pero todavía sigue, porque bueno, muchas personas han estado, bueno, pues diciendo que Leniel no debió haber ido a este festival de música, porque al final era un festival en Cuba, en primer lugar, porque él, y todo viene por la polémica, porque él dijo que no iba a Cuba hasta que los cubanos no tuvieran libertad y no tuvieran la posibilidad, dijo algo parecido, de desplazarse en un carro como él lo puede hacer acá en libertad e ir a verlo y tener todo. Dijo algo así como que tuvieran los refrigeradores llenos. Y entonces por ahí es que ha comenzado toda esta polémica. Entonces hay quienes se debaten en si sí o si no criticar lo que hizo Lenier, cada cual desde su punto de vista. Y bueno, por eso quisimos tener a esta muchacha Aileen Zamora, que participó en el video. Y como ella bien dice, al final, esta es mi opinión. Esa es la opinión de Aileen y hay que respetársela.
Claro. Bueno, cada cual va por la vida marcando su posición. Y, por ejemplo, voy a citar, cuando eres célebre siempre la gente te pregunta más allá de la función que tú realizas. Si eres atleta de cualquier disciplina, siempre te van a preguntar sobre política. Lo curioso es que casi nunca a un político se le pregunta sobre cultura o se le pregunta sobre cosas deportivas, ¿no? Porque uno asume que el político no sabe de esas cosas. Debería hacerse a la inversa también, porque si machacan a los deportistas preguntándole sobre política, debería de uno preguntarle a un político cuál es el récord mundial de 100 metros plano. Pero bueno, hace poco, cuando estaba esta Copa Mundial de pelota, uh-huh, algún que otro jugador, y no voy a mencionar el nombre porque no estoy muy seguro del nombre del pelotero, dijo, cuando se le preguntó, bueno, ¿qué tú crees de la gente de Patria y Vida? Este pelotero respondió, no, yo no soy de eso, yo no me meto en eso. Uh-huh. Esa respuesta igual a él lo marca. Y vemos en el otro espectro de este gran amplio número de personas que hay con opiniones y actitudes a Jordan y Sugasa, el boxeador, que y a Robeysi Ramírez, otro boxeador, que sí manifiestan abiertamente libertad para los presos políticos en Cuba, Patria y Vida, y piden la libertad para el pueblo cubano cada vez que llegan a un escenario donde tienen todos los ojos sobre ellos. Y se manifiestan.
Son figuras
así
públicas y cubanos además, y casi siempre entonces cuando pasan estas cosas les van a estar preguntando su opinión sobre Cuba y lo que están pasando los cubanos. Entonces es como que la gente dice, bueno, tiene doble cara, tiene doble moral, porque hasta hace unos días estaba diciendo no voy a ir a Cuba y de momento se aparece. Y toda la polémica es porque él dice que fue a ver a su abuelito, tú sabes, esa sí, es la historia, ¿no? Claro, y entonces sí Salen todas estas fotos en estos hoteles de lujo, en Varadero y todo esto, con todas estas personas, y la gente dice, bueno, ¿qué necesidad tenías de hacer todo esto y de mentir? Incluso por ahí hasta le sacaron hasta un tema musical que tiene que ver con esto de que él dijo que fue a ver a su abuelo. Entonces, nada, señores, claro, a veces tú estás ahí en el ojo público y tienes que saber bien en qué posición vas a estar.
No, y tienes que ser consecuente,
¿con lo
porque
que dices?
Si tú dices no, es no, y uh-huh, párate en tus treces y dices no, y es no, y punto. Te voy hablando de un ejemplo bien cercano, este que te está hablando. En un momento determinado una persona me dijo, ¿y por qué tú no vas a Cuba? Uh-huh. Y le digo, mira, te voy a explicar una cosa. Yo no voy a Cuba no porque trabajo en mi trabajo, sino que porque mientras haya comunismo en Cuba yo no tengo nada que
no
hacer
hay
ahí.
No hay que hacer nada.
Yo salí huyendo, uh-huh, de ahí.
Así mismo.
Yo no salí de paseo, ni me dieron un viaje por estímulo, uh-huh, ni salí a capacitarme, ni nada de eso. Yo salí huyendo de ese lugar. Y mientras la gente por la cual yo salí huyendo de ese lugar estén en el gobierno, aunque sean de diferentes rostros con el mismo uniforme, yo no tengo que hacer nada ahí. Además... Nosotros cubanos tenemos el defecto de que nos creemos de que Cuba es el centro del universo, uh-huh, el centro del mundo, y que todos los ojos están sobre nosotros. Eso es una falacia, eso es mentira. El mundo es muy grande. Hay muchísimos problemas en el mundo, muchísima gente en el mundo y muchísimos lugares interesantes y bellos y bonitos que visitar en los cuatro puntos cardinales. O sea, sí, que igual... Nada, para eso es la libertad, que cada cual,
claro,
estime,
hay
haga
quien
y
apela
desea
a la nostalgia y dice voy a Cuba.
Sí. Bueno. No, yo regreso a Cuba muchas veces a través de mi memoria, ajá, y es la única forma en la cual ese funcionario de la aduana no puede meter las manos en mi equipaje ni decirme qué llevas y te voy a quitar esto y lo otro y a dónde vas y seguirme. Yo no le doy la libertad a ningún funcionario de aduana ni ningún policía de esto de que me vigile porque regreso a Cuba a través de mi memoria. Y eso no me lo quita nadie.
Y de que te dé el permiso, ¿no?
No, hombre,
de ir
no
a tu tierra.
Hombre, no.
No, por favor.
No. Para eso nosotros vivimos en libertad y tenemos un pasaporte americano. Independientemente, no los cubanos, los seres humanos de otros países, colombianos, chinos, vietnamitas, uh-huh, españoles, mexicanos, de muchos países en el mundo que viven en los Estados Unidos y que se han hecho ciudadanos americanos, tienen un pasaporte americano en el bolsillo y viajan por todo el mundo. Ya tú lo dijiste hace un par de meses atrás, y el alcance que tiene el pasaporte estadounidense en todo el mundo, que te permite viajar a casi todos los lugares del mundo sin visa, por ejemplo, y sin problema. Así que, bueno, pues nada, cada cual escribe su nombre en el registro de la historia de la manera que mejor le parece. Y nada. Diga usted, Teudy, ¿qué nos vamos ahora? ¿Qué dice él?
Que te queda,
oye, tú no desayunaste con energía, con fuerza, con vitalidad. Con vitalidad. No lo oí lo que dijo, pero vamos a seguir hablando.
Ya, para que...
Exilda. ¿Tú te imaginas que yo te diga, ahora mira, la compañera Exilda, el comité
ay,
de
no,
base...
Ay, no, quítame.
No. El comité de base de Tempranito y de Mañana ha decidido enviar una misión a Marte. No a Marte de amor, no a Marte de decirte que es linda, que no. Al planeta Marte. ¿Tú tienes idea de cuánta gente...
¿Por qué tú quieres? ¿Eh? ¿Por qué tú quieres que yo vaya tan lejos?
Curiosidad. Ustedes las mujeres son muy curiosas y les gusta, en Marte no hay tiendas. Vamos a empezar por dice Jaimito que las mujeres son de Venus.
Grandísima aclaración.
Las mujeres son de Venus. Bueno, todavía no hemos llegado allá porque queda un poquito más complicado eso.
Ahora ese minuto que tenía, él lo pierde.
Ahora me tengo que callar. Teudy, mira, bueno, yo te voy a decir una cosa. Nada, tú llevas trabajando 40 años en radio, pero nunca te has dicho
Alfredo.
Lo que te voy a decir ahora. Tú eres un atravesado.
Yo, Mili y el Dani, cerrando la primera hora. ¿Cómo te descargo?
Lo pidió la calle, lo pidió la gente, pa' lo de la fría, lo de la caliente. Y esta se la regalamos, porque ustedes lo pidieron. Oye, que aquí te otro palo. Oye, que aquí te otro estreno. La gente no se mide y me dicen por la calle cuando salgo. Como te descargo, haceré como te descargo. Lo de nosotros no es pa' un rato, lo de nosotras es pa' largo.
Lo que la calle pide,
como te descargo,
entonces coge,
haceré como te descargo.
Todo el mundo nos quiere, todo el mundo nos recoge.
La gente no se mide y me dicen en la calle cuando salgo.
Me dice cuando salgo.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En punto de la mañana, gracias, donde quiera que se encuentre, si está en su casa conduciendo el carro, bueno, conduciendo el carro aquí en los Estados Unidos y oyendo Radio Martí, porque es un poquito complicado estar conduciendo un automóvil en Cuba y oír Radio Martí.
Y escuchándonos, ¿eh? Ya tú quieres modernizar.
Sí, yo quiero mucho. Exila, se me quedó en el tintero el tema de...
Ay, qué lindo te quedó
cuántas...
Se me quedó en el tintero.
¿Viste? Ya el tintero no se usa, pero bueno, se quedó la frase. ¿Cuántas personas tú crees que serían necesarias para iniciar una colonización en Marte? Responde más.
Pueden ir Teudi, Jaimito y tú.
Bueno, faltan más personas porque según una simulación que se hizo precisamente para colonizar Marte y para crear una colonia próspera, no es para que vayan y se queden a vivir y entonces ya empiece el ser humano a multiplicar. No. Para empezar a construir asentamientos en Marte. El número mágico al que llegaron los científicos es 22. La estancia en Marte sería de un periodo de 30 meses y eso serviría para empezar en el futuro a establecer una colonia. Los números habían variado, pero según las últimas investigaciones dijeron que 22 personas eran suficientes. Ahora, el modelo analizó varios tipos de personalidades porque no vas a mandar a todos los individuos que son iguales.
Claro.
Decía este modelo que había que mandar personas agradables, sin ser muy competitivos ni agresivos. ¡Ah, tipo chévere, que viene, que te habla!
Para
que
se formara lo que se puede formar.
Los sociales, que sean personas extrovertidas, que funcionen muy bien en entornos sociales. Los reactivos, que luchan por afrontar los cambios de rutina. Y los neuróticos, que son personas competitivas y ciertamente agresivas. O sea, no todo el mundo que vas a mandar... Son 30 meses... que vas a estar ahí.
Al final.
Y cuidado con
las relaciones. Al final las relaciones son complicadas. Y aunque ellos estén haciendo eso, al final hay una chispa que en algún momento va a saltar.
Claro. Oye, si es que no nos pueden mandar a nosotros porque, por ejemplo, tú te molestas y me dices, vete para la casa. Y yo me asomo por la ventana y digo, oye, allá afuera no hay nada.
Estamos separados. Aléjate.
¿Me entiendes? Uh-huh. Bueno, pues nada, ya en eso se está pensando, fíjate tú, si vamos a grandes velocidades tratando de colonizar a Marte. Yo diría que sería mejor primero la Luna, porque queda más cerca. Y
bueno, pero no hay que tener tanto problema, hay mucha gente que vive en la Luna ya. Así que...
Tienes razón.
Por favor.
Tienes razón. Oye, estamos cerrando la semana y por fin dices algo acertado e inteligente. Tú ves, ya vamos a entrar en bronca.
Entonces nos vamos ahí. Nosotros nos vamos
no
a
llegamos
ir.
Ni al lunes.
No nos van a mandar.
9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La población cubana acude al mercado irregular en busca de los medicamentos que las autoridades no le suministran. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La escasez de medicamentos en Cuba ha incentivado el mercado negro especializado en fármacos, ya sea de importación como de producción nacional, según han explicado a Martín Noticias vendedores y usuarios que acuden a redes sociales como Facebook y Telegram, entre otras, para aliviar sus padecimientos o los de algún familiar necesitado. Precios impagables para muchos en la isla. Uno de los vendedores en línea que accedió de forma anónima a dar declaraciones para nuestro reporte nos dijo que se dedica a medicamentos importados.
Importados, sí, nacional también hay, lo que yo no tengo nacional. No hay, no, y es que no lo hay tampoco.
Otro vendedor en línea contactado por Martín Noticias señaló.
Eso sí no lo pongo tan caro porque como son medicamentos tampoco yo sé que las personas lo necesitan y tampoco yo lo pongo tan caro.
La activista María López, con quien conversamos, expresó desde la capital cubana que la única opción para adquirir los medicamentos necesarios
ir a Facebook o ir a Telegram para poder adquirirlo ahí o las personas que lo venden, que aquí todo el mundo sabe quiénes venden medicamentos. No tienes que poner más nada, farmacia Cuba, y ahí te sale todo. Se vende, mira, meclosina, cloro de alceposio, como hay el alprazolam, vale 700 y 800 pesos, y el alprazolam es cubano, que es de aquí, de la farmacia. Una persona va donde están todos esos vendedores, porque tienen su mesita y todo lo que esconde los medicamentos cuando vienen en pensión. Pero ahí tienen ellos de todo, medicamentos del país, medicamento americano, medicamento ruso, inclusive, que hay mucho también en Cuba.
López nos explicó cómo algunos de los vendedores de medicamentos, ya sea en redes sociales o en las calles, pueden conseguir su mercancía.
Mire, el proceso es el siguiente. La doctora te da 3, 4, 5 recetas, fuiste a este policlínico, fuiste al otro, y en un día hiciste 5 recetas. Cuando vinieron los medicamentos a la farmacia, tú estás ahí como la primera porque ya tú dormiste 4 y 5 días en la farmacia, eso es en todas las farmacias. Compraste tu medicamento y te fuiste para tu casa y lo vendiste.
Muchas veces, según López, el mercado informal de medicamentos se logra en coordinación con la propia farmacia.
Muchos son amigos de la dependienta, ¿comprendes? Son amigos de ella, ella le dice, mañana entran los medicamentos, lo que va a entrar es todo esto. Fueron, buscaron su receta y fueron para ahí. Ellos no les interesa el pueblo, entonces no les interesa nada, no, ni comprar materia prima. Entonces el problema está en el gobierno. Ellos saben positivamente que el mercado negro lo provocan ellos mismos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras en la isla están criticando el triunfalismo del gobierno tras el paso de la tormenta tropical Idalia, José Luis Ramos recogió la opinión de periodistas independientes.
Palabras son palabras, que se lleva el viento, dirían en los refranes populares.
Dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, refiriéndose a los titulares triunfalistas del régimen cubano después del paso de la tormenta Idalia y la situación económica actual de la isla. El Granma tituló, en Cuba la recuperación es más intensa que las lluvias. Juventud rebelde, resarcir daños, multiplicar fuerzas.
Este tipo de régimen autoritario se aprovecha de todo. Se aprovecha de lo positivo y de la calamidad. Ahora ellos van a usar el saco de este huracán para meter todos los problemas. Si no hay conectividad a internet, fue culpa de Idalia. Si no hay transporte público, culpa de Idalia. Si no hay la posibilidad de moverse entre una provincia y otra, también será culpa de Idalia.
Idalia cruzó el lunes el Cabo de San Antonio como tormenta tropical, causó múltiples afectaciones en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y La Habana.
Idalia vino a llover sobre mojado, a traer problemas sobre problemas, y eso es lo más grave. Lo más grave no han sido sus vientos, que no fueron especialmente fuertes, sino que llega a una sociedad muy desgastada.
Por su parte, el periodista Boris González Arenas criticó el discurso triunfalista del gobierno, cuando la realidad es que el pueblo cubano la está pasando muy mal, dijo.
Es necesario llevarle comida a muchas personas. O sea, que hay personas que al día siguiente del ciclón amanecen sin nada que comer y no van a tener nada que comer por 1 y por 2 meses. Eso lo saben los habitantes de los poblados pinareños que han sido damnificados. Y así se van a quedar. Porque, por supuesto, ningún reportaje ahora los va a mostrar. Tiene que ser otra vez la presión de las redes sociales. Hay personas que se le van a levantar sin un techo y se van a quedar así, hacinados por 20 y por 30 años, porque así hay muchas personas que han sido víctimas de la devastación de ciclones, no de hace dos años, sino hace 15 y 20 años en albergues habaneros y en albergues, supongo yo, de todo el país.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara lleva más de un año y medio preso por gritar libertad a través de sus obras. Así lo declaró el jueves en la plataforma X, la red Conexión de Artistas en Riesgo, la cual exige la libertad de todos los artistas encarcelados en Cuba por motivos políticos. El único delito de Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, ha sido denunciar el racismo y las violaciones de derechos humanos del gobierno cubano, afirmó la organización. El mensaje divulgado en X por Conexión de Artistas en Riesgo lleva las etiquetas numeral Voz Expresas y numeral SOS Cuba. En Estados Unidos, la patrulla fronteriza rescata migrantes en el desierto de Arizona y advierte sobre el peligro de la zona. Yoconda Tapia tiene este reporte.
La patrulla fronteriza del área de Arizona, donde se encuentra un largo y peligroso desierto, advierte que la ruta es mortal para algunos migrantes que sucumben al intenso calor y la falta de agua. Pese a ello, los migrantes siguen caminando penosamente este verano bajo el sol abrasador y a través de las puertas abiertas contra tormentas en el muro fronterizo hacia suelo estadounidense, siguiendo un corredor remoto en el extenso monumento nacional Organ Pipe Cactus, que se encuentra entre las áreas más desoladas y peligrosas del país. En esa zona, las temperaturas alcanzaron cerca de 48 grados centígrados, y es en ese punto en el que contrabandistas de personas comenzaron abruptamente a dejar a migrantes de África y Asia para solicitar asilo. Justin de la Torre, subjefe de la patrulla fronteriza del sector Tucson, advierte que ha sido una verdadera emergencia, una situación realmente difícil. La patrulla está pidiendo ayuda a otras agencias, incluyendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Administración de Seguridad en el Transporte, para sacar a los migrantes del desierto y llevarlos a los centros de procesamiento lo más rápido posible.
Ahora, en el sector de Tucson estamos experimentando un volumen alto de ingresos irregulares, pero aquí, Estación Ajo es la más afectada. Esta área remota representa un verdadero desafío, desde la situación logística hasta la humanitaria, y por el área de Tucson estamos rescatando a miles de personas.
El área de responsabilidad de la estación Ajo es actualmente la más ocupada dentro del sector Tucson, dijo de la Torre. Incluye las zonas fronterizas de Organ Pipe y el refugio de vida silvestre Cabeza Prieta, zonas aisladas con camino en mal estado y escasez de agua y sombra. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Interamericano firmaron ayer un acuerdo de 4 años que establece el compromiso de ambas entidades en colaborar por el desarrollo sostenible de la Amazonía y el Caribe, mientras se promueve la digitalización de América Latina. En un evento celebrado en Washington, los presidentes de los dos bancos aseguraron que van a cooperar en la planificación y ejecución de programas y actividades en áreas de interés común. Hay que unir fuerzas, y no solo entre los bancos multilaterales, pero los más importantes son en realidad la sociedad civil, la filantropía y el sector privado, dijo Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. La Unión Africana exigió hoy la liberación inmediata del derrocado presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, bajo arresto domiciliario tras el golpe de Estado perpetrado por una cúpula militar el miércoles pasado. En un comunicado emitido desde su sede en Addis Abeba, el Consejo de Paz y de Seguridad de la Unión Europea demandó también la garantía de los derechos humanos, la integridad personal, la seguridad y la salud del presidente de Gabón, de los miembros de su familia y de su gobierno. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Gilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este servicio informativo. Exilita, diga usted.
Saludo para Miguel y Geraldine, que dice que tengamos un excelente fin de semana, igual para ustedes. Y Leonardo primero, que está por acá. ¿Tú sabes algo de Mandy Quincalla? No sabes nada.
Mandy Quincalla. Mandy Quincalla.
Un saludo para él y para Segismundo.
Yo espero que no ande con Idalia, porque.
Bueno.
Está comprometido, que... no puede llegar a la casa. No, porque Idalia.
Ajá, porque Idalia, ya Idalia. Idalia se
¿Idalia
fue.
¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo Idalia? ¿Hasta cuándo Idalia? Señoras y señores, ustedes pensaban que no habían efemérides un día como hoy, cosas interesantes que pasó en el mundo. Mira, Teudi sacó papel y lápiz para anotar. Un día como hoy, del año 1715, en Francia, falleció el rey Luis XIV. ¿Qué particularidad tenía este señor Luis XIV? Bueno, resaltan que cuando tenía 4 años de edad le dijeron, ¡Luisito, ven acá, vas a ser rey de Francia! ¡Ah, papi! No, papi no, porque papi se había muerto, era Luis XIII. Caballero, que con 4 años te llamen y te digan, vas a ser rey. Y tú estás ahí jugando los sobaditos con tus amiguitos del barrio, lo que sea, corriendo, y con 4 años te digan que ser rey. Bueno, con 4 años lo hicieron rey, nada más y nada menos que su reinado duró el más largo de toda la historia universal que se pueda verificar. 72 años y medio casi fue rey Luis XIV. Le decían el Grande y le decían también el Rey Sol. Mandó a construir el Palacio de Versalles y cuando hacía así se levantaba por la mañana, que abría los ojos, delante del ventanal tenía los jardines de Versalles y por allá, al final, en la parte alta de la ventana, salía el sol. Entonces hacía así, así, decía, ¡ah! Y como era el rey, los demás sirvientes le decían, E, I, O, U, son todas las vocales, mi rey, y estaban toda esa guataquería y toda esa serie de cosas. Si nunca has ido a Versalles.
¿A qué Versalles?
Los mejores frijoles negros de Miami.
¿A qué Versalles?
Está despierta la niña. Está despierta Exilda. Está despierta Exilda. El Palacio de Versalles no tiene los frijoles negros que tiene el restaurante Versalles. Bueno, pues nada, falleció Luis XIV. Un día el Rey Sol, un día como hoy, en el año 1715. En el año 1897, aquí en Boston, dicen, oí decir hace muchos años, que uno de los, yo no sé, porque aquí trabajo entre Cubichi, ninguno de nosotros cuatro que estamos aquí hemos nacido en los Estados Unidos, pero dicen que uno de los mejores acentos, de los más bonitos acentos, en inglés que hay en los Estados Unidos. Mira, que me lo diga Miguel y Geraldine, que llevan aquí 77 años viviendo, que es en Boston, que la gente de Boston habla un inglés perfecto. ¿Tú has estado en Boston?
No, pero voy a esperar que tú me invites.
¿Y en Boston Market no has estado? No, tampoco. ¿No estás comiendo un pollito en Boston Market? Tampoco.
Te quedaste dormida. Todo lo que quiere hoy es que yo coma y que come y que coma.
Te quedaste dormida. Bueno, pues un día como hoy en Boston.
Se me fue el detalle, se me fue.
En Boston, si vas a Boston tienes que ponerte las medias rojas, porque así son los peloteros de Boston, medias rojas de Boston. Se inauguró el metro, el primer ferrocarril subterráneo de América. Aquí en Estados Unidos en 1897. No fue el primero del mundo, porque claro, como nosotros marchábamos detrás de la metrópoli, que era Gran Bretaña, en Londres habían hecho uno en 1863. Pero bueno, si no calificas de primero, está bien calificar de segundo. Para los amantes del fútbol, un día como hoy de 1910 en Brasil, se fundó el Corinthians, que es uno de los clubes más importantes de fútbol en Brasil. Por estos días, entre ayer y hoy, ya dijimos que se había dado inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y explicamos ayer, expliqué cómo fue el ataque a una emisora de radio por parte de unos nazis disfrazados de soldados polacos. Bueno, Un día como hoy, también del año 1962, la Organización de Naciones Unidas anunció que la población mundial alcanzaba los 3.000 millones de habitantes en el año 1962. Exilda nació después de esta fecha, por tanto, la Organización Mundial de Naciones Unidas no la había contado. Ella cooperó para que hoy no fuéramos 3.000 millones de personas en el mundo. A ver, Exildita.
¿Y tú? ¿Eh? Ya estabas ahí. Ya te
¡no! ¡Ay, carayazo! ¡Ay, carayazo!
¡Ay, tú estabas carayazo ahí!
No, no, tampoco,
tú estabas
tampoco
ahí.
No, ahí estaba Segismundo, Nandi Quincaya.
Yo no te vi, pero no, tú
el
estabas
Lobito,
ahí.
No, toda esa gente estaban ahí antes de 62.
Tú estabas
no,
ahí.
No, yo no, yo no.
Tú estabas
yo soy de la zafra del 69. Tú eras la zafra del 70.
Tú estabas ahí. Pero, ¿cómo que te quitaste un año nada más? Con respecto a mí.
Con respecto a ti. A ver, adivina.
Pero si tú me llevas como 20 años.
No, tansio, enjuágese la boca. Adivina. En el año 62 éramos 3.000 millones de personas. ¿Cuántos somos hoy?
No me pongas.
En el 2023.
No me pongas a adivinar nada hoy. Dilo, dilo.
Para que lo 3.000, no, que 3.000 en el 62. 7.900 millones de personas entre 7.900 y 8.000 millones de personas. Así que del 62 para acá se ha más que duplicado la cantidad de personas en el mundo.
Uh-huh. ¿Y hay quién se cree la última Coca-Cola del desierto? ¿Y cuántas personas hay? Repítelo.
7.900 millones de personas.
Somos un granito.
Oye, qué curioso sería averiguar ¿cuál es la persona que conoce personalmente, y valga la redundancia, más gente en el mundo? O sea, un individuo que sea tan importante, tan famoso, tan lo que sea.
¿Cuántos minutos le quedan a este muchacho? ¿Cuántos minutos le quedan?
Hasta las 10. Después viene
el ahora, ¿cuántos minutos le quedan? Teudy, ¿cuántos minutos le quedan ahora?
Oye, Teudy está llamando al banco, que tiene una deuda ahí pendiente, que hoy es día primero.
Ah, pero eso es mucho. Sí, eso es mucho.
Dando respuesta a lo que pregunté, creo que artistas y presidentes, sí, el Papa, gente claro, así, me imagino yo que haya conocido
mucha gente.
A cientos y cientos y cientos de personas.
Por favor.
Sí, me imagino. Una cosa curiosa, Gabriel. Mira, Exilda, yo sé que tú eres fanática del ajedrez. ¿Alguna vez has visto... ¿cuál es la pieza del ajedrez que más te llama la atención? ¿El rey o el caballo?
Y yo sigo siendo el rey, así que el rey.
Bueno, para los amantes de... mira, casualmente ayer estaba yo jugando una partida de ajedrez que, por cierto, dejé sellada.
Oh.
La dejé sellada.
¿Sellada?
Sí, no la sello más porque los sellos correo han subido más. No voy a sellar más. Bueno. Un día como hoy del año 1972, en Islandia, Robert Bobby Fischer se coronó campeón mundial de ajedrez cuando derrotó al soviético Boris Spassky. Esto fue un campeonato mundial muy importante. ¿Por qué? Porque se desarrollaba en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento. Recordemos que estamos hablando de 1972, Estados Unidos no era para nada una potencia mundial en ajedrez, y sí, la escuela soviética tenía muchísimos campeones mundiales de ajedrez de larga data, larga trayectoria, y se consideraba que Bobby Fischer era un escollo en el camino de Boris Spassky. Lo fue. Derrotó inobjetablemente Bobby Fischer a Spassky. La primera partida Fischer la pierde. La segunda creo que fue una tabla. La tercera no va por presentación. Y todo hacía indicar que Fischer pues no iba a poder porque ya partía con desventaja. Nunca más le volvió a ganar Spassky, solamente le empató y Fischer lo apabulló, aplastó con él, lo aplastó. Después, en el año 1992, hicieron una revancha no oficial. Para aquel entonces ya no eran los mismos, las jugadas carecieron de brillantez. y fue un retorno tardío de Fischer, que nunca debió retirarse del ajedrez. Y depuso su corona, no quiso jugar contra Anatoly Karpov. No se supo después quién era mejor, si Anatoly Karpov o Fischer, porque no se llegaron a enfrentar. Se supone, dicen algunos, que Fischer se dedicó a jugar electrónicamente, a jugar de lejos, pero nunca regresó como un campeón que fue indiscutido. Había aplastado a todo el que se le había puesto por delante de manera inobjetable. Fischer había arrasado, por ejemplo, a dos jugadores muy importantes, Mark Taimanos y Ben Larsen. A Ben Larsen le ganó 6-0 en un torneo de campeonatos. Dice una leyenda, no sé si será cierto o no, dice una leyenda, que faltando dos partidas, Fischer se aparece a jugar con Larsen y le pone un pasaje al lado del tablero. Y Larsen dice, ¿y eso qué es? Le dice, pasaje para que te vayas, porque la de hoy te la voy a ganar y la de mañana también. No, no le puse 6-0, era aplastante Fischer jugando. Cosas del ajedrez muy, muy interesantes.
Eso que los ajedrecistas se ven muy, muy calmados, ¿verdad? Muy así, muy...
Sí, pero después, por ejemplo, Spassky le gustaba jugar tenis y jugaba. Tiene que realizar alguna actividad física, claro, porque son horas y horas de desgaste mental y sentados en una silla. Claro, nunca ningún ajedrecista se ha pasado 40 años sentados como se ha pasado alguien que yo conozco, que estoy mirando ahora. Que
yo sabía que al final.
Al final tú, güey. Al final 40 años trabajando sentado. Qué suerte tú tienes, Teddy, chico.
Tú
nunca has sido camarero, ni has empujado un carretón,
por
ni nada de eso.
Favor.
Yo te digo a ti que te tengo entre ceja y ceja. Son las 9:25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió recientemente con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. En la agenda estaba el flagelo de las drogas sintéticas. Aquí, en los Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, el fentanilo, un opioide sintético, es la principal causa de muerte de estadounidenses entre las edades de 18 y 49 años. Eso, en sí mismo, lo coloca en la parte superior de la lista de nuestras prioridades. Ha tenido un costo tremendo sobre una base económica, más de 1.5 billones de dólares en un solo año, el costo de lidiar con esta epidemia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden, en los últimos 2 años y medio, han trabajado juntos para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas y frenar la producción y distribución de precursores de opioides, muchos de los cuales son legales y luego se desvían hacia el uso ilegal. Ambas naciones también han atacado al crimen organizado y a los narcotraficantes y han trabajado en la prevención y el tratamiento de la adicción. Además, México se ha unido a la coalición global para abordar las amenazas de drogas sintéticas. El secretario Blinken dijo que es una colaboración organizada entre unos 85 países para trabajar juntos en todos los aspectos del problema de los opioides sintéticos, para obtener un mayor control sobre él y abordarlo de manera más efectiva. Otro tema de discusión fue la migración irregular. Hay niveles históricos de migración en todo el mundo, con más de 100 millones de personas que se alejan de sus hogares, 20 millones solo en el hemisferio occidental. Entonces, lo que hemos decidido hacer es trabajar como región para hacer que la migración sea más segura, más ordenada y más humana, declaró el secretario Blinken. Una de las cosas que hemos estado haciendo en respuesta al desafío es expandir las vías legales. Y algunas de las cosas que hemos hecho han demostrado resultados muy claros, incluyendo, por ejemplo, el programa de libertad condicional que involucra a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde vemos que el número de solicitantes de asilo en nuestra frontera disminuye significativamente como resultado de la creación de un camino legal, precisó Blinken. No creo que haya habido un momento en que hayamos tenido una asociación y colaboración más fuerte entre México y los Estados Unidos, agregó el secretario de Estado de Estados Unidos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica calor y algunas lluvias en localidades del sur. La mañana comenzó con poca nubosidad y alguna neblina en localidades del interior del occidente y el oriente cubano, pasando a cielos parcialmente nublados antes del mediodía. La tarde se prevé nublada hacia localidades del sur en gran parte de Cuba, con algunas lluvias que serán aisladas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en partes del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. La mañana comenzó con vientos variables y débiles, excepto en áreas de la costa norte de la mitad oriental en dirección este, que están alcanzando los 25 kilómetros por hora. En cuanto al mar, poco oleaje en toda la costa norte y en el litoral sur oriental. El resto de los litorales estará tranquilo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
Nueve y 30 minutos de la mañana. Hoy recuerden que es viernes. Y también estamos terminando la semana, pero comenzando un mes, el mes de septiembre. El mes 9, ya lo que queda, señores, para que se termine el año, es verdaderamente muy poco. Increíblemente, cuando éramos jóvenes, mirábamos hacia el futuro y decíamos...
Cuando éramos más...
Se me olvidó el adverbio de cantidad.
Por favor, que no cuando se
éramos,
diga.
Cuando éramos más, oye, ahora que digo más, estaba en un sitio, no voy a mencionar absolutamente nada, voy a hacer la historia, voy a decir el milagro sin mencionar el santo. Estaba en un sitio yo un día y le preguntan a una persona, ¿más lleva acento o no lleva acento? Y esa persona hace así y dice... Si es mucha cantidad, lleva acento. Pero si no es mucha cantidad, no lleva acento. Y yo hice así, miré al que había hablado y al que había preguntado, y yo dije, apaga y vamos.
Porque la tilde apaga tenía que ver con la cantidad de
elementos. El acento tenía que ver con la cantidad. Y yo miré a la persona que supuestamente tenía por obligación, por su trabajo y por años en su trabajo, que saber que estaba dando una respuesta incorrecta, que es un adverbio de cantidad y que sí lleva acento. Sí lleva acento cuando lo lleva, cuando es adverbio de cantidad. Cuando no lo es, no lo lleva. Hay que especificar. Y yo dije, caballero, en fin, no me metí a hacer ningún tipo de aclaración porque no quería caer atravesado, pero así. Bueno, cuando éramos más jóvenes y Dice Jaimito que eso no aplica con los acentos neutros. Bueno, ¿y qué iba a decir?
No importa.
Pero después, tú no eres capaz de imaginar el pensamiento político mío.
Después te acuerdas.
No, después menos todavía. Son las 9:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El preso político Félix Navarro lamentó que las prisiones cubanas no puedan ser visitadas por funcionarios de la ONU, como hizo el organismo mundial en junio pasado, cuando envió una delegación a la prisión estadounidense en la base naval de Guantánamo. Así lo dijo Navarro desde la cárcel de Aguica, en Matanzas, en una llamada telefónica grabada y enviada a Martín Noticias.
Pero las restantes prisiones que padecen bajo la bota de los militares comunistas a lo largo y ancho de la geografía cubana no tienen quienes velen porque exista un trato humano justo. Joel Montano Alpizar, prisionero político cubano de la ciudad de Colón, por participar en los disturbios del 11-12 de julio de 2021, es víctima de extorsión peligrosa derivada de la crueldad y vileza del mayor Norlín Peloso Sotolongo, jefe de orden interior. Cuando a Joel Montano Alpizar le correspondió usar el teléfono esta semana para hablar con familiares y amigos, no pudo hacerlo desde su celda, como fue cada semana, pues llevaron a los 18 presos que conviven con él para olvidar área aledaña a la oficina del señor Noslén Pedroso Sotolongo y colocaron a otro militar para que escuchara lo que se conversaba en represalia contra Joel Montano Alpizar por las denuncias que publicó la semana pasada por esta vía del teléfono. El mayor Noslén Pedroso Sotolongo le dijo a los 17 presos comunes que lo acompañaban: los traje aquí por culpa de ese, se refería a Joel Montano Alpizar, con la macabra intención de Noslén que los presos comunes atacaran al prisionero político.
Félix Navarro cumple 9 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Colón, Matanzas. Y aunque la propaganda oficial afirma que la revolución en 1959 promovió transformaciones sociales concernientes a la igualdad racial, tales políticas públicas no han logrado eliminar los prejuicios con el color de la piel en Cuba. En el Día Internacional del Afrodescendiente, que se celebró el 31 de agosto, el activista político Manuel Cuesta Morúa analiza el complejo tema del racismo en Cuba.
En la escala de ascenso social es donde más claro se ve ese racismo, porque este está poblado solamente por gente blanca, no está poblado por gente negra. Durante mucho tiempo, siempre en las fotos del poder se reflejaba fácilmente esta posibilidad de ver cómo se estaba estructurando el racismo. Si los afrodescendientes, los negros y las negras cubanas no tenían posibilidades de decidir y de definir cuáles son o cuáles eran, en este caso, cuáles hoy la estructura del poder, cuáles son los términos de la discusión pública y el debate cultural. Porque Fidel Castro decretó a principios de la revolución que ya el racismo iba a ser superado institucionalmente. Y ese racismo cordial es el que te permite entonces ver, por otro lado, esa comunión en las clases bajas entre negros y blancos. Es decir, a nivel popular, mientras más se desciende en la escala social, menos racismo ciertamente hay. Pero cuando uno lo ve en otras estructuras, se da fácil cuenta de que sí, de que hay racismo. Es lo que se llama racismo institucionalizado o racismo estructural, que coge fuerza a partir de los 90, cuando la desigualdad social se abre camino con mucha más presencia en la sociedad cubana. Y entonces los que están marginados, los que tienen menos acceso a la economía, a los distintos escalones ascendentes de la sociedad, son precisamente los afrodescendientes. Son los que pueblan hoy los barrios marginados, son los que no están representados en el poder y sobre todo son los que, y aquí hay un elemento clave y para entender el asunto mejor, son los que tienen que agradecerle, porque en la medida en que la desigualdad se hace mucho más presente y mucho más visible, más les recuerda el poder a los afrodescendientes de que tienen que agradecerle a la revolución el fin de la discriminación y su ascenso en los niveles de educación, a la salud pública, etcétera. Y aquí hay reflejo de racismo.
La embajada de Washington en La Habana recordó en esa jornada de celebración las enormes contribuciones de la diáspora africana en todo el mundo y llamó a eliminar todas las formas de discriminación en Cuba, Estados Unidos y en el mundo.
Mientras Cuba intenta ganar tiempo ante el reclamo de sus acreedores, reunidos en La Habana, representantes cubanos con funcionarios y acreedores del Club de París conversan sobre la posición del régimen comunista, que dice tener adeudos totales por unos 20.000 millones de dólares. Al respecto, Luis Guardia recogió la opinión de Elías Amor, economista cubano radicado en España.
Realmente no hay muchos países en el mundo que tengan una data de impagos en la deuda externa como Cuba y que sigan todavía permitiéndose el lujo de organizar unas reuniones ad hoc para intentar convencer a los acreedores de que el régimen hace todo lo necesario para cumplir con los pagos.
Elías Amor se refiere a la reunión entre el viceprimer ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y funcionarios y acreedores del Club de París en La Habana.
Con Cuba tienen un tacto que yo diría que es exquisito, porque no aprecian en el comportamiento del régimen comunista ningún engaño ni ninguna fórmula para intentar no pagar esas deudas. Es más bien al contrario, escuchan a cabrizas argumentar que la culpa de que se produzcan los impagos es de Estados Unidos.
Pero dada la improductividad del modelo socioeconómico impuesto en la isla, la necesidad de recurrir al crédito ha sido una válvula de flotación para el gobierno comunista, que estima su deuda en unos 20.000 millones de dólares.
Yo creo que los organismos de supervisión financiera y estas entidades que prestan el dinero a los países deberían de tener con el régimen comunista cubano un comportamiento similar al que tienen con otros países, pero no lo tienen y esto arroja enormes dudas sobre por qué se comportan de esta manera.
La Habana dice que ha estructurado una estrategia para hacer frente a las complejidades presentes. Entendidos en el tema sostienen que, como siempre, tratan de ganar tiempo y forzar nuevas condonaciones. Luis Guardia, Martín Noticias.
En Estados Unidos, el expresidente Trump no asistirá a la audiencia de lectura de cargos en su contra en el proceso que enfrenta por su supuesta interferencia electoral en Georgia durante las elecciones del 2020. Héctor Contreras informa.
Como lo demuestra mi firma a continuación por la presente, renuncio a la acusación formal y me declaro inocente de la acusación en este caso. Fueron las palabras con las que el expresidente Donald Trump se declaró no culpable en el caso por el supuesto intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia en 2020. La declaración escrita y firmada por el político de 77 años evita que el exmandatario deba presentarse en una audiencia ante el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, el 6 de septiembre, cuando se haga la lectura de los cargos a los acusados. La decisión de evadir la comparecencia en persona evita los dramáticos procesamientos que han acompañado a los otros tres casos penales que enfrenta Trump, en los que el expresidente republicano se vio obligado, en medio de estrictas medidas de seguridad, a ingresar a una sala de tribunal ante una sala llena de espectadores. Los tribunales en Georgia tienen reglas bastante permisivas con respecto a las cámaras de noticias en la sala del tribunal, y este paso significa que el ahora precandidato republicano no tendrá que declararse culpable por televisión. El 24 de agosto, Trump se entregó a las autoridades en Georgia en una cárcel del condado de Fulton, un hecho que marcó un hito histórico al ser la primera vez que se le toma una fotografía policial a un expresidente de los Estados Unidos. Aquel día, y tal como ha ocurrido en otras ocasiones, el expresidente declaró que este tipo de procesos estarían orquestados por sus opositores políticos y ha tildado como una cacería de brujas para perjudicar su intención presidencial.
Lo que están haciendo es interferencia electoral. Están tratando de interferir con la elección.
La declaración de inocencia de Trump en este caso se une a las otras tres realizadas en los procesos que mantiene en Nueva York, Miami y Washington. Contra el exmandatario pesan 13 cargos y junto a otras 18 personas fueron acusados por asociación ilícita y conspiración en su supuesto plan de subvertir la voluntad de los votantes de Georgia al elegir al demócrata Joe Biden. Vale la pena aclarar que ninguno de los procesos que cursan en contra del expresidente Trump le impedirán presentarse en las primarias del Partido Republicano, y en caso de resultar elegido, tampoco sería un obstáculo para que dispute un segundo periodo al frente de la Casa Blanca, incluso si es declarado culpable. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Organismos humanitarios se mostraron profundamente preocupados por la escalada de violencia en Haití, que en solo 2 semanas ha causado 71 muertos y un número indeterminado de heridos. Familias enteras, incluidos niños, han sido ejecutadas y algunas quemadas vivas, afirmó el coordinador humanitario de la ONU en el país, Philippe Brachand. La comunidad humanitaria de Haití exhorta a todos los implicados en la crisis para que se ponga fin a la violencia. Los haitianos no se pueden seguir viviendo encerrados en sus casas sin poder alimentar a sus familias, encontrar trabajo y vivir con dignidad, denunció Brachand. En otra información, el Papa Francisco viajó hacia Mongolia en la primera visita papal a este país de Asia Central de mayoría budista. Los detalles con la AFP.
El Papa Francisco salió el jueves hacia Mongolia en la primera visita papal a este país de Asia Central, ubicado entre las potencias de China y Rusia. El viaje del Papa argentino de 86 años, previsto hasta el lunes en este país de mayoría budista, es un gesto de apoyo a la pequeña comunidad católica local, que cuenta con unos 1.400 fieles entre una población de más de 3 millones de personas. La visita número 43 que realiza Francisco en sus más de 10 años al frente de la Iglesia Católica es crucial para las relaciones del Vaticano con Pekín y Moscú, a donde el Papa no ha sido aún invitado. Tras una jornada de reposo, Francisco arrancará su programa con una ceremonia de bienvenida el sábado y encuentros con el presidente Ugná Kurelsuk y el primer ministro Lubsanamsray Oyun Erdene. Hablará una primera vez ante las autoridades, diplomáticos y miembros de la sociedad civil y se reunirá con la comunidad católica local, que cuenta con 25 sacerdotes y 33 religiosas. El domingo pronunciará un discurso en una reunión interreligiosa a la que se espera asiste el rector de la Iglesia Ortodoxa Rusa, de Ulaanbaatar, con una delegación. Luego está prevista una misa en un estadio de hockey sobre hielo, recientemente construido.
Hasta aquí las noticias, sigue en sintonía de Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:45, porque aquí la hora es la que es.
¡Qué cosa!
No, no, yo no puedo decir 9:44 y la gente mira el reloj y son las 9:45. No, tengo que esperar. Señoras y señores, un día como hoy, 1 de septiembre, están de cumpleaños muchas celebridades vinculadas al mundo de la música, por supuesto. Vamos a empezar en 1653 con Johann Pachelbel, compositor germánico. Están escuchando Canon Inter. ¿Es Canon o es Minolta o es Olympic? Es Canon, ¿no? La marca Canon. Ah, gracias. Pasamos a 1854. Un día como hoy nació Engelbert Humperdinck, compositor también alemán. Uy, la has cogido con los alemanes hoy, Inter. Están escuchando la ópera Hansel y Raúl. No, no.
Y Gretel.
Hansel y Gretel, perdón, perdón. Teddy, avísame porque no sé dónde esto se puede coger un punto y aparte.
Vamos, Alfredo.
Ahora. Ahora, ya, voy. Pasamos a 1925, nació Art Pepper, saxofonista y músico, y no es alemán, es estadounidense. ¡Ay, ahora sí! Cecilia te estaba quedando dormida, menos mal.
Falta movimiento aquí.
1931, un día como hoy nació Javier Solís, cantante de boleros y actor mexicano. Vamos a escuchar.
Se te olvida, se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será.
Qué bonito. 1933, Conway Twitty, músico de country estadounidense. Escucharemos Hello Darling.
What I'm trying to say is I love you and I miss you and I'm so sorry that I did you wrong. Just for darling, may God bless you and may each step you take.
Nos vamos a 1946, The Last Man Standing, el último que queda, el último cantautor, compositor, músico y productor británico que queda de los Bee Gees. Nació en 1946, es Barry Gibb, músico, por supuesto, junto con sus hermanos de los inolvidables Bee Gees. ...77 años está cumpliendo Barry. Así que muchísimas felicidades, ojalá que los esté cumpliendo con mucha salud. Llegamos a 1950, no voy a decir la fecha en que nació, porque de las damas, de esta, no se le dice la edad, porque la tenemos aquí muy cerquita. La exitosa cantante Gloria Estefan está de cumpleaños, así que un abrazo desde tempranito y de mañana para ella. Gloria Estefan, que tiene su casa y al lado de su casa tiene otra que alquila para poner todos los premios que ha ganado en su carrera, los Grammy Latinos, la Medalla Presidencial de la Libertad, todos los premios de la música lo tiene, no le caben en la casa, por eso tiene que alquilar otra casa para guardar los premios. Muchas felicidades para Gloria Estefan y para su esposo también, Emilio Estefan, ese gran productor musical, y para toda la familia Estefan. Que la pasen bien. En 1975 nació un día como hoy Omar Rodríguez López, músico puertorriqueño de la banda The Mars Volta. En 1980 nació un día como hoy José Madero Vizcaíno, cantante mexicano de la banda Panda, y la canción se llama Lo que tiene Exida, Sangre Fría.
Pero yo soy cubana, yo no puedo tener esa sangre que tú acabas de decir.
Es verdad.
No. También
sangre colorada. no colorada.
Nos vamos a 1984, canción de como Joseph Thurman, guitarrista estadounidense de la banda del músico estadounidense. Y llegamos a 1989, Bill y Tom Kaulitz, músicos alemanes de la banda Tokyo Hotel, o Tokyo Hotel, Hotel Tokyo. Y también un día como hoy falleció en 1977 Ethel Waters, actriz y cantante estadounidense.
We're having a heat wave, a tropical heat wave. The temperature's rising, it isn't surprising. She certainly can. She started a heat wave by letting us speak wave. And in such a way that the customers say that she certainly can.
Ya terminó, ¿verdad?
Ya terminó.
¿Cómo estás hoy? ¿Cómo tú estás hoy, que es viernes?
Feliz.
Como el gato, como el gato Félix. Y así se llama el nuevo tema de Gente de Zona. Este es un nuevo tema que acaba de lanzar con muy buenas vibras. Feliz. Sean felices, señores. Bueno, pues feliz este nuevo tema de este popular grupo cubano, que ellos están viviendo, dicen que lo mejor en su vida personal y profesional, pero también están enviando un contundente mensaje a esos que viven para las redes sociales. El videoclip también es muy interesante porque están sus parejas, Milly Alemán y Anabel Pozo, y comienza con ambas parejas llegando a una casa en Villa Tartaruga, Punta Cana, y bueno, de ahí todo se desarrolla. Dice, señores, vivan su vida, que a mí me va bien por suerte, y ahora todo el mundo es rico en Instagram, y hay muchos que no tienen ni pa'l pan. ¿Te levantaste hoy?
Feliz.
Bueno, disfruten este tema de Gente de Zona, porque sí, hay que moverse un poquito y ser feliz, simple y llanamente feliz.
Así mismo es. Señores, estamos terminando el programa. Pasen un fin de semana feliz, de verdad, como dice la canción, como dice. Y me voy a despedir con esta reflexión, con este pensamiento profundo. Un día de estos me voy a esconder yo para ver qué cara ponen las llaves.
Bueno, nos vamos.
Cuídense.
Con NSYNC. I want you back. Bye, fin de semana.
Loved you endlessly.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.